pace e sole, aria serena dopo una tempesta.
Es una ciudad de fascinantes evocaciones bizantinas que cuenta con un gran patrimonio artístico fruto de los distintos pueblos que han habitado este lugar. Situada a pocos kilómetros del mar Adriático y mundialmente famosa por sus mosaicos, Ravenna es como un pequeño cofre del tesoro, acariciada por el arte y la cultura, rodeada de un entorno natural. Hoy en Paralelo 20 hacemos un itinerario a lo largo de la costa adriática a través de espesos pinares, acompañados por nuestros embajadores Sara y Hack del blog Salta Conmigo, que nos conducirán a descubrir la provincia de Ravenna.
Qué bien lo ha pronunciado Lorena, ¿eh? Oye, ¿tu apellido Galiani tiene algo que ver con
Italia? De los de toda la vida.
Sí. Oye, es verdad, mis antepasados eran de Turín.
Sara, lo ha pronunciado muy bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Le ha quedado así como un italiano, ¿no?
Parle un poco de italiano.
¿Cómo has dicho? Ravenna.
Ravenna.
Ravenna. Ravenna. Pero lo ha hecho con acentito, ¿no? Con acentito. Ravenna para los de Extremadura.
Eso. Y para los de Sigüenza.
Y para los de Sigüenza. Y para los valdepeñeros de Ciudad Real.
Para los de Madrid, Ravenna. Bueno, Sara, a ver, Jack, tenemos que darle aquí la palabra a doña Sara, que es italiana, ¿no?
Tiene que hablar ella.
Embajadora
es su momento.
Embajadora de Paralelo 20 y del blog Salta Conmigo.
Pues mira, yo además soy de ahí cerca, más o menos, de Las Marcas, que es la región, una región cercana a la de Emilia-Romagna, donde está Ravenna. O Ravenna. Y bueno, le tengo especial cariño a Ravenna porque mi padre de pequeño pues, estuvo viviendo ahí cerca, en un pueblo cerca de ahí. Entonces, de hecho, volvimos también al colegio donde estuve estudiando él. Habíamos estado en otras ocasiones, pero siempre habíamos estado un día solo y esta vez estuvimos 3 días para explorarla un poco más a fondo, porque la verdad es que en Italia es muy conocida Ravenna por los mosaicos bizantinos, sobre todo, ¿no? Fue, como decías antes, fue la última capital del Imperio Romano de Occidente, porque, bueno, habían llegado los bárbaros, estaban llegando los bárbaros desde arriba y pasaron de Milán, que fue la anterior, hasta ahí. Entonces tiene un patrimonio realmente riquísimo de mosaicos. De hecho, hay 8 monumentos que están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Fíjate, 8.
8.
¿Eh?
8. Vale. Nada más y nada menos.
Sí, en una ciudad.
Y, por ejemplo, bueno, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, en la Basílica de Santa Apolinare Nuovo está una representación en mosaico, por supuesto, de los Reyes Magos. Y es la primera vez ahí que aparecen los nombres de los 3 Reyes Magos.
Sí, porque en los mosaicos de Ravenna tienes los nombres de cada personaje escritos encima. Entonces, la primera vez que aparecen nombrados como Melchor, Gaspar y Baltasar es en ese mosaico, que es del siglo VI, más o menos. Uh-huh. Y además, la otra curiosidad es que hasta el siglo XV los Reyes Magos eran todos blancos y todos tenían distintas edades. Y hasta el siglo XV no apareció Baltasar de negro.
Claro.
Entonces, en el mosaico de Ravenna son blancos los 3. Hay uno más joven, otro mayor, pero no es esa curiosidad.
Anda, fíjate, en el siglo V, siglo VI, ¿no? Que el cristianismo ya estaba avanzado, ¿no? Porque lo que hay que decir es que los romanos, en el fondo, eran unos pasotas. Les daba igual la religión. No. Adoraban o a todos los dioses o a ninguno. O sea, pero lo que sí hacían es que dejaban a la gente que hiciera sus propias religiones, ¿no? De hecho, lo vemos en reportajes y en películas y tal, que, por ejemplo, están ahí en Tierra Santa y están ahí los judíos y tal, haciendo su religión, y los romanos ni se meten con ellos ni nada.
Eran,
¿no?,
respetuosos.
Lo único que no les gustaba a los romanos es que se metieran con el gobierno, con el Imperio Romano, ¿no? Entonces ahí muchos los crucificaban, no porque fueran santos ni porque fueran cristianos, sino porque eran unos broncas, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Unos agitadores. Entonces por eso los romanos cogían para tú a crucificado. Y entonces nosotros decimos, mira, lo crucificaron por santo
por
y tal.
Ser,
no, por ya, ser bronca, claro, ¿no? Entonces es un poco, a ver, vamos a verlo desde un punto de vista poco sentimiento, ¿no? Pero como hay que ver muchas veces las cosas, ¿no? Entonces fijaros que ya en el siglo V, en el siglo XVI, una capital del Imperio Romano, había mosaicos con representaciones de personajes cristianos, ¿no? Como son los Reyes Magos.
Increíble,
curioso.
Curioso.
Y es un poco eso, la Bizancio, digamos, de Italia, ¿no? De Occidente. Entonces, y además es espectacular lo bien que se han conservado. Por ejemplo, en San Vitale, es increíble. Cuando entras, el oro de los mosaicos
te deslumbra
realmente.
Es que también hay que decir que en Ravenna, hay mosaicos por todos los lados, porque hay en las puertas de las casas, en las vitrinas de las tiendas, o sea que tenemos mosaicos.
De hecho, sigue habiendo talleres y hay academias.
La escuela, ¿no? Hay una escuela.
Sí, o sea, para hacer mosaicos.
Sí, la tradición del mosaico, desde entonces, desde el siglo VI, se ha mantenido hasta hoy en día, y hay escuelas de mosaico, y el mosaico contemporáneo es muy bonito. De hecho, vimos una exposición de mosaico sobre la Divina Comedia, porque también otro detalle de Ravenna es que es donde está
la tumba de Dante.
La tumba
del poeta.
Que hay una historia curiosa.
Sí, es una historia curiosa porque, o sea, sabemos que Dante fue expulsado de Florencia, y cuando llegó a Ravenna, pues le gustó, se quedó, y cuando murió, nada más morir, desde Florencia ya quisieron llevarse sus huesos, o sea, su cuerpo, y evidentemente en Ravenna dijeron que no, y de hecho hubo un momento que les dio permiso el Papa para llevárselos, pero hicieron un agujero en el ataúd y sacaron los huesos por ese agujero y los guardaron en una urna que
y les mandaron el ataúd vacío, ¿no?
No, encastraron directamente una pequeña caja con los huesos de Dante dentro de la muralla. Y cuando abrieron la tumba los florentinos, solo encontraron una falange de un dedo, que era lo único que se les había quedado, que no habían podido sacar. Y volvieron a encontrar los huesos de Dante, pues como 300 o 400 años después, haciendo una obra en la muralla. Y al final confirmaron que sí que eran, porque solo le faltaba la falange, y juntaron, o sea que...
O sea, fueron los monjes de ahí los que escondieron los huesos para
cantidad,
que no se lo llevaran.
La cantidad de historia, ¿no? que tiene Italia, ¿no? Al final nos quedamos en las ciudades más famosas, las más conocidas, bueno, Roma, Venecia, Milán, merecen muchísimo la pena, Florencia, por supuesto, y fíjate, Ravenna, que realmente dices, bueno, pues no lo hubiera metido en mi plan de viaje, ¿no? ¿Cómo llegamos a Ravenna desde España?
Pues, a ver, la forma más fácil es llegar a Bolonia, que es la capital de Emilia-Romagna. Hay vuelos, bueno, de compañeros locos, nosotros fuimos con Air Nostrum, Iberia, y desde ahí hay trenes, bueno, se puede alquilar un coche, pero también hay trenes, en Italia es muy fácil moverse.
¿A cuánto
en tren
está de Bolonia, más o menos?
Pues en kilómetros no sé exactamente, pero en menos de una hora y media o así se llega.
O sea que
está bastante cerca. Y desde ahí, por eso, en toda esa zona puedes moverte muy fácilmente con
en bici tren, también.
Y luego la ciudad es cómoda, ¿no? Para moverte a pie.
Sí, a pie o en bici. Toda Emilia-Romagna es muy plana porque está ahí la llanura padana. Y se utiliza muchísimo la bici, es un poco como en Holanda.
De hecho,
nos sorprendió porque nosotros tuvimos el primer día que estuvimos, tuvimos un poco de mala suerte y estuvo lloviendo y hacía bastante frío porque, bueno, era mediados de diciembre y veíamos la gente que iba sin guantes, en bicicleta, lloviendo, un frío terrible, y decíamos, es que, bueno, es su manera de moverse y
les
da igual.
Lo tienen interiorizado totalmente,
y van,
¿no?,
en bicicleta a todas partes y sea cual sea la temperatura.
Porque es una ciudad pequeñita en el fondo,
sí,
¿no?
Sí, es una ciudad que en realidad es bastante extensa, pero lo que es el centro histórico es pequeño. De hecho, por eso es muy fácil moverse a pie dentro para visitar los monumentos. Hay uno que está un poco fuera, que es otro pueblo justo al lado, uno de los monumentos que es Patrimonio de la Humanidad, que es también uno de los más interesantes, que es la Basílica de Santa Apolinar en clase. Está un poco fuera, pero ahí también se llega en autobús, es muy fácil. Y luego
es
una ciudad...
En la que es el nombre del pueblo.
No solo están los mosaicos, sino que es una ciudad en la que también es bonito pasear, es una ciudad universitaria donde hay mucha vida, hay muchos eventos culturales, está el teatro también dedicado a Dante.
El Teatro Alighieri, y una de las cosas también que hay asociadas a esta cultura, hay una biblioteca, que es la biblioteca Clasense.
Porque estaba en clase antes.
Estaba en clase y la trasladaron. Y es una cosa impresionante. O sea, a nosotros nos encantan las bibliotecas. De hecho, tenemos en el blog un artículo sobre bibliotecas antiguas de Madrid. Y cuando supimos que estaba, quisimos visitarla. Y es bastante espectacular. Aparte, tiene cosas de la historia. Porque también en Ravenna estuvo viviendo Lord Byron. Con una historia increíble. Porque se convirtió...
De ahí fue su amante.
Se convirtió en amante oficial de una de las grandes señoras de Ravenna. Y estuvo durante 2 años viviendo en el palacio del marido.
¡Ay, va!
Y el marido sin
qué
saberlo.
¡Qué barbaridad!
No, el marido lo sabía, porque era el amante oficial.
Lo consentía.
O sea, sí, sí, se sabía.
Aunque la... luego, en principio, Lord Byron era homosexual, en teoría. Pero bueno,
sí, bueno, pero...
No se sabe tanta vez.
Oye, yo me voy a ir a Ravenna, pero con vosotros, madre mía, qué de cosas habéis averiguado y qué... Madre,
eso es muy curioso porque en la biblioteca está una maleta que era de la señora Gamba, que era la amante
Teresa Gamba,
de...
que era la condesa, de... que era la amante... Bueno... Lord Byron era el amante oficial, porque en este caso el que no era nadie era él. O sea, ella era la condesa.
Entonces, en este caso, sí, que los hay, que los hay.
Que en otros casos se dice que la amante oficial es ella. No, en este caso era él el amante oficial. Eso. Entonces, y en esta biblioteca también está la urna donde cuando descubrieron los huesos de Dante en esa, uh-huh, en ese muro, los hicieron un paseo por toda la ciudad y dieron una vuelta con los huesos para que lo vieran. Y está la urna donde lo sacaron, o sea...
Bueno.
Y está
bueno,
una de las colecciones más grandes sobre libros de Dante y, o sea, bueno,
y relacionados
con el mundo de Dante.
Oye, me quedo con lo de Lord Byron, ¿eh? Mira que yo también creía que era homosexual. Pues, resulta que va a ser bi.
Yo también, ¿va? Sí, pues puede
resulta
ser.
Resulta que va a ser que se lo pasaba ser pipa.
Qué bella cosa, n'ayurnate sol.
Oye, y alrededor de tanto patrimonio de la humanidad... Un buen restaurante, ¿no? Sí.
Claro, era justo comer, lo que yo estaba pensando.
Una buena comidita ahí de Ravenna. ¿Tienen platos típicos esta región de Italia?
Sí, tienen muchos platos típicos. A ver, en Emilia-Romagna es una región que es en una región, pero está dividida en dos partes, Emilia y Romagna. Y tienen gastronomía diferente según la zona, ¿no? En la parte del sur, que es Romagna, hay, por ejemplo, bueno, la pasta, por supuesto, pasta
sí,
rellena.
Hombre, eso no puede faltar.
Ahí son típicos los capelletti, que es un típico de pasta rellena que se suele comer con caldo, que están riquísimos. Y luego otra cosa muy, muy común en toda esa parte de Romaña es la piadina.
Piadina.
Que es
piadina.
Como, bueno, es como una tortilla
es
mexicana, ¿no?
Parecida
que
sí,
se
o sea,
come rellena.
Una crepe gruesa o una tortita mexicana fina, es algo ya así, uh-huh, que se calienta en una especie de
una
teja,
no,
bueno,
una teja.
Tiene su
como
propia,
una piedra, ¿no? Como una
sí,
piedra.
Sí, tiene su propia estructura, o sea, hay una piedra donde tú lo pones, uh-huh, lo calientas y luego pues ya le pones dentro lo que quieras. Lo clásico es que eso es cuaquerone.
Cuaquerone.
Esto es muy difícil
menos,
para un
menos
español.
Mal que tenemos a Sara.
Pero no es como una pizza, ¿no?
No, porque luego se dobla. Y se corta y se come como un cuarto. O sea,
se come un poco
redonda,
como un calzone, pero la masa es diferente.
Pero parecida.
Sí, es parecida y normalmente se come con squacquerone, que es un queso fresco, rúcula y tomate.
Qué
rico. Y jamón, prosciutto.
Me comentabais también antes de entrar al programa, porque ayer estuvimos hablando con Guanajuato. Os recordamos que
en
la calle Velázquez 12.
Eso es.
Podéis ir a ver esta parte de México tan.
Hasta
tan
el día 22.
Hasta el día 22.
Hasta el día 22 es una exposición espectacular que ha hecho la Oficina de Turismo de Guanajuato. Y que también le dijimos que era en la ciudad de las ranas. Y sin embargo,
el lugar de las ranas.
El lugar de las ranas. Y no entramos ahí a preguntarle. Pero aquí se comen ranas también, me habéis dicho, ¿no? A mí me encanta, ¿eh?
Que las acompañan con algo, ¿no?
Me encanta.
Sí, a ti pues te gusta sí mucho.
Yo no las he probado. Me da un poco de cosa, pero...
Son
sí,
muy
sí
apreciadas aquí las ranas, las ancas de rana y tal, que a mí, por ejemplo, me encanta, ¿no? Y luego el arroz con carne de pato, ¿no? También.
Es una gastronomía muy rica, pero de platos simples, ¿no?
Uh-huh. Y contundentes.
Sí, contundentes,
que,
¿no?
Que hace fresco.
Sí,
que,
¿no? Las castañas.
Hay que ir a los sitios y comer las cosas típicas, hombre. Luego, si quieres, te vas a un restaurante internacional, pero sí, lo suyo es decir, a ver, ¿cuál es lo típico de esta región?
Claro, pero una cosa, estamos hablando de platos típicos salados, pero ¿y postres? Que a mí que me gusta mucho el dulce.
El dolce.
Que os guste.
El dolce de San Michele.
Pues de Michele.
No probamos ningún dulce así.
No, fuimos a la
¿no probaste?
Hay
que... Bueno, por supuesto...
Sois de salado vosotros.
No,
toda la Riviera Romagnola, que es la zona de playas ahí del Adriático, hay muy buenos helados. O sea, y entonces fuimos
en toda Italia.
En toda Italia, pero es la zona esa de playa y tal, es muy de piadinas y de helados en verano, sobre
nosotros
todo.
Nosotros obviamos el postre en el restaurante y nos
fuimos
a
catando helados.
Ah, claro.
Bueno, 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 para más información, salta conmigo.
Para más información, pues sí, le vamos a recordar a los oyentes que tienen que visitar el blog de www.saltaconmigo.com.
Qué fácil, salta conmigo.
Sí, ¿verdad? Sí, y qué bonito. Qué fácil y qué bonito.
De país en país, de
salta,
región en
claro,
región.
Salta, claro, ve saltando, ¿no?
De continente en continente.
Claro, claro.
Sara, muchísimas gracias, amiga.
Muchas gracias a vosotros.
Qué cómodo hablar de tu tierra, ¿no?
Sí, no, sí, fácil. Ha sido fácil.
No ha tenido que estudiar mucho, ¿no?
No,
no, no, no, no, no ha traído ningún apunte ni nada, no, no, no.
Jack, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros. Estamos abriendo prácticamente, lo abrimos con Sele, ¿verdad? Con el
sí,
rincón
sí,
de Sele.
Es verdad. Con China.
Y ahora con vosotros, con China, y ahora nos hemos ido a Italia. La sección de los blogueros, que nos gusta hablar
estos
con nuestros amigos, embajadores.
De lujo.
Del mundo. Muchísimas gracias, amigos, por estar con nosotros.
Gracias, gracias.
Chao, chao.
Gracias.
Arrivederci.